Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Metidos ya de lleno en la primavera, las instituciones públicas siguen preocupadas por la crisis hídrica que vivimos en Canarias y en especial por las consecuencias que la falta de agua puede tener en el próximo verano, en este verano de 2024, a nivel de restricciones en numerosos puntos del archipiélago. Las cifras hablan bien a las claras. Hemos comenzado el mes de abril en la isla de Tenerife con las balsas al 46,7% de su capacidad, frente al 67,4% del año pasado en esta misma fecha. Es decir, casi un 21% menos de agua. En cualquier caso, es cierto que la borrasca Nelson ha ayudado a paliar parcialmente la situación, ya que gracias a las lluvias caídas han incrementado la cantidad de agua en las balsas en un 6% con respecto al 1 de marzo, lo que, dicho en términos absolutos, supone 384.346 metros cúbicos más. Estos datos los ha confirmado aquí hoy en COPE Canarias la gerente de balsas de Tenerife, Baltén Ana Sánchez.
Los datos, bueno, son significativamente peores que los del año pasado porque tenemos un 20% menos de almacenamiento que en la misma fecha del año anterior, pero sí es verdad que el cierre de este ejercicio después de la lluvia ha sido con un almacenamiento de un 6% superior al que teníamos el 1 de marzo. Entonces, bueno, pues estos son los datos, no son los datos buenos para afrontar el verano.
No son datos buenos, desde luego, y hay preocupación en el sector primario, quizás no tanta conciencia en la población. De cualquier manera, el problema sigue estando en la antigüedad de las infraestructuras y de los canales, principalmente, que en algunos municipios, como Icod de los Vinos, aunque parezca mentira, provocan pérdidas de hasta un 60% del agua acumulada. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Situamos, como siempre, al principio de nuestro espacio, informativamente hablando, las claves que nos deja la mañana de este miércoles 3 de abril. Daniel Pinelo, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues el choque esta mañana de dos vehículos en Las Caletillas, en Candelaria, sentido Santa Cruz, sigue dejando hasta ahora de la mañana todavía retenciones desde prácticamente el casco de Candelaria hasta la curva propia de Las Caletillas. Parece que poco a poco van mejorando, pero el accidente fue a primera hora de la mañana y durante todas estas horas ha habido incidentes y personas que no han llegado a tiempo a su puesto de trabajo. Uno de los vehículos ha volcado y han tenido que intervenir los bomberos. Los servicios de emergencia han atendido a dos mujeres con heridas de carácter leve. Te cuento también la agonía que está viviendo Adán Méndez, un propietario de un edificio del Fraile. No puede reformarlo ni alquilarlo porque tiene unos ocupas viviendo en la parte inferior de la estructura. Aunque intentaron hablar pacíficamente con los inquilinos, dice que han tenido que recurrir a la justicia porque no les ha quedado más remedio. Todo parte de un italiano que se apropió del edificio y comenzó a alquilar colchones a inmigrantes para que durmieran en el local comercial que hay en la planta baja. El hijo y sobrino de los propietarios, Adán, denuncia que ha intentado hablar con el ocupa para disuadirle de su intención de permanecer dentro, pero la conversación tan solo avivó su agresividad.
Esto va muy lento, como ustedes saben, encima es algo que está siempre entrando y saliendo gente, Y económicamente las propietarias no se pueden permitir ninguna empresa de desocupas ni se puede permitir nada de esto. Entonces, pues al final habrá que esperar a que la justicia haga de su mano o pase alguna desgracia que puede pasar, porque no estamos seguros 100% de lo que pueda pasar con la estructura del edificio.
Y es que, como dice, otro de los problemas es el estado del edificio, que presenta problemas estructurales como fugas de agua y caídas de cascotes, lo que ha provocado que de momento hayan tenido que cortar el agua y posiblemente tengan que hacer lo mismo con la luz para evitar una desgracia.
Se lo inventó él, pero vamos, súper inventado, porque no, date cuenta que él nunca presentó documentos ni presentó nada. Y después de eso se intentó ir a hablar con él, lo que pasa es que era una persona muy agresiva. Y yo pienso que después de ir a hablar con él todavía se cabreó más y fue cuando terminó de ocupar todo el edificio completo.
Y te cuento también que las urgencias de los hospitales siguen saturadas, un problema que Intersindical Canaria tilda de endémico y que en parte viene dado por las personas dadas de alta que permanecen ocupando una cama. Katy Darias, la coordinadora de salud del sindicato, dice que mientras no se destinen más recursos y medios personales, Canarias va a seguir teniendo las urgencias colapsadas. También ha denunciado la situación que viven algunas personas que están esperando por su cama de hospitalización en el UC, en el Hospital Universitario de Canarias, durante días. Relata que hay casos en los que los pacientes tienen que esperar sentados en una silla con el suero puesto a ser derivados a planta.
Son las cuestiones que se cuentan y no se creen, pero sí, con total normalidad, un paciente espera su cama de hospitalización con los sueros y los antibióticos puestos en una silla. No estamos hablando de una silla confortable o de un sillón, sino de la silla de la sala de espera. En la sala de espera no hay permanentemente personal porque no puede estar, con lo cual la debida vigilancia no la recibe ese paciente y genera mucha inseguridad en el profesional que es en este momento responsable del paciente.
La situación tercermundista del Hospital Universitario de Canarias. Un apunte más, Guillermo. La Guardia Civil ha pillado infraganti a un pescador furtivo mientras pescaba de forma submarina de noche con fusil en rada azul. El infractor había capturado diferentes especies de peces y un pulpo mientras usaba como boya una botella de agua vacía.
Muy bien, gracias Daniel. 10 minutos. Las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
Te hablamos así porque no queremos despertar a nuestros clientes satisfechos. Y es que con Canary Colchón duermes como un lirón. Canapés de todo tipo, almohadas, colchones de las primeras marcas, como Flex, Picolín, Relax.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¡40 años se cumplen desde que el grupo Queen editó como single esta canción del álbum The Works, I Want to Break Free, que forma parte de la memoria colectiva, fundamentalmente por ese vídeo que en su momento la MTV, la televisión musical de Estados Unidos, censuró, aunque parezca mentira. Solo hace 40 años de esto, ¿eh? La MTV se negó a emitir este vídeo musical porque Freddie Mercury aparecía vestido de mujer. Cosas que pasan, historias de esta canción, como por ejemplo que mucha gente pensó que era una declaración abierta de su homosexualidad por parte del líder del grupo Queen, nada más lejos de la realidad, porque la canción la compuso el bajista del grupo, John Deacon, que es heterosexual. Pero bueno, en fin, historias de esta canción que hoy cumple 40 años como single, I Want to Break Free. Vestidos de mujer iban los cuatro integrantes del grupo, efectivamente, pero la MTV, que nada. R, para que vean ustedes cómo ha cambiado el mundo. En 1984 se negaron a emitir el vídeo, cosas que ahora nos suenan absolutamente, pues una barbaridad. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Qué rebumbio.
¿Rebumbio por qué?
Qué rebumbio, vestidos de una cosa, cantando otra cosa, diciéndose en otra cosa.
Sí, sí. Vestidos de mujer iban los cuatro.
De otra cosa, que ellos decían que no era.
Bueno.
Es un rebumbio, eso lo llamo yo un rebumbio.
Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz,
sí,
venga.
Mi niño, venga. San Ricardo, San Urbicio, San Benigno y San Pancracio.
Pues a todos ellos los felicitamos, claro que sí. También a Miguel Bosé, que hoy cumple 68 años, ¿eh? El cantante italiano, español. Eddie Murphy, 63 años también, otro icono de los 80, el actor que cumple, como digo, 63, y Alec Baldwin, que cumple 66 añitos. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
Es de José María Escrivá de Balaguer. Uh-huh. Y la frase es: la mayor prueba de amor que puedes dar a una persona es decirle siempre la verdad.
Hombre, decir siempre la verdad es un buen comienzo para cualquier cosa, evidentemente. Uh-huh.
Él dice que es una prueba de amor y será así, y además es verdad.
Pues nos apuntamos esa frase para comentar el programa. Gracias, Maricruz.
Así es,
ya no es tiempo de dimitir. Por el bien del Tenerife, déjanos seguir.
Escuchen, escuchen bien la letra de esta canción, escuchen, escuchen. Así es, Garitano, por el bien del Club Deportivo de Tenerife, que no siga, dice esta canción. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Quién ha hecho esto? A ver, cuéntame.
Pues ayer apareció en una cuenta de Twitter que se llama Chicharrado de Corazón, que por cierto ha eliminado el post, pero bueno, sí, nosotros hemos rescatado el sonido antes de que se perdiera semejante obra maestra.
La obra de arte.
Del tinerfeñismo. Yo creo que creada por IA, esa es mi sensación. Sí. Alguien debió poner ahí en ChatGPT o alguna cosa de esta, Así es, Garitano.
Genérame una canción,
Club
exacto.
Deportivo Tenerife, sí. Sentimiento, ritmo, salsa, ¿no? Y ahí ha salido.
¿Ha salido esto?
Esto, sí, que se ha hecho muy viral en las últimas horas.
Se sienten estancados y perdidos.
Jugadores
estancados y perdidos. Necesitamos alguien que los guíe hacia el camino correcto. Tu estilo ya no encaja con nuestro amado club. Es hora de liberarlo. Así es, ya no hay más que ver. Libera tu espíritu, deja.
Tremendo.
Así es, libera tu espíritu. Es que la letra...
Tu estilo ya no encaja con nuestro amado club.
Esto al final lo tomamos a broma, pero es una forma más de expresar el sentimiento de cabreo que hay en la afición de Tenerife con su entrenador.
Sí, y a mí me parece que, aunque lógicamente Así es gritando y lo suyo no se lo tomen tan bien, está bien. Es desde luego bastante más respetuoso que alguna que proferir insultos, sí, o decir barbaridades en las redes.
Oye, ¿crees que la pondrán el domingo el descanso del partido frente al Ibar?
No lo termino de ver. Supongo que... Alguien le propondrá a David de Diego ponerla en la playlist del Heliodoro, pero no termino de verlo.
Yo quitaría Sweet Caroline y pondría esta, francamente. Pero bueno, más bailable, por lo menos, más salsera, No sé si José Miguel Garrido estará de acuerdo, el máximo accionista.
No viene.
Bueno.
El domingo no viene.
No viene.
No, casualmente no puede.
Vaya por Dios. Bueno, pues cosas de la inteligencia artificial de las redes sociales. Gracias, Juanjo.
A ti, hasta luego.
Hasta luego.
Necesitamos a alguien que los guíe hacia el camino correcto. Tu estilo ya no encaja con nuestro amado club. Es hora de liberarlo. Así es, ya no hay más que ver. Libera tu espíritu, déjalos volar en libertad. Es hora de liberarlo. Así es, ya no hay más que ver. Libera tu espíritu. Otros tomen el timón. Así el Garitano es tiempo de dimitir. Por el bien del Tenerife, déjanos seguir.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Llega Ocasión Fest Motor 7 Islas. Del 10 al 13 de abril, encuentra el coche de tus sueños al mejor precio. Garantía hasta 48 meses, pocos kilómetros y condiciones de financiación excepcionales. Visítanos en calle Subida Mayorazgo 26, Santa Cruz de Tenerife. Y en calle Molinos de Gofio 8, Polígono Industrial San Jerónimo, La Orotava. No te pierdas Ocasión Fest Motor 7 Islas.
Mes del frío en Lusogar, Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tercera Feria de la Salud Arona. Charlas, actividades, talleres, zona asociativa y conciertos. Con la participación especial del reconocido y prestigioso psicólogo Rafael Santandreu, te esperamos el viernes 5 de abril de 10 a 20 horas en la Plaza del Pescador y el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos. Organiza la Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Arona.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 7 de abril a las 5:30 de la tarde, Club Deportivo Tenerife Eibar. Necesitamos tu apoyo. En la previa del partido disfrutaremos de la Fan Zone Primavera Blanquiazul, con actividades para los más pequeños, restauración y mucho más. No te lo puedes perder.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Sigue siendo la noticia del día, sigue siendo la noticia de la semana, por una parte las reacciones que llegan desde el gobierno de Canarias, desde diferentes portavoces empresariales en referencia, bueno, pues en principio la convocatoria de esa manifestación bajo el lema Canarias tiene un límite para el próximo 20 de abril en cinco islas, en lo que a nosotros nos toca va a recorrer las calles de Santa Cruz de Tenerife. Con un debate claro en el ambiente, si hay turismofobia o no hay turismofobia. En ese contexto, la plataforma Canarias se agota, que es una de las convocantes de esta manifestación, ha anunciado, ojo a esto, una huelga de hambre indefinida si no se detienen las obras de Cuna del Alma y el Hotel de la Tejita como primer paso, digamos, para hablar de un cambio de modelo turístico en el archipiélago. Ayer representantes de esta plataforma hablaban de entre 8 y 10 personas que tomarían esa decisión de ir a una huelga de hambre. Tengo a dos de los portavoces de esa plataforma, que entiendo que serían alguna de esas 8 o 10 personas que nos están escuchando y que son Isora Mesa. Isora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Víctor García. Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Martín.
Martín, perdón. Encantado de saludarles a los dos y de que nos cuenten realmente, pues, qué les lleva Isora, en primer término, a tomar esta decisión de anunciar una, bueno, pues una medida yo creo que bastante, en fin, dura, como es ponerse en huelga de hambre. ¿Por qué este anuncio, Isora? ¿Qué les lleva a tomar esta decisión?
Pues el contexto que está viviendo Canarias ahora mismo, la situación de emergencia que está viviendo Canarias ahora mismo. Uh-huh.
Así de sencillo. Si ustedes entienden que hay una situación de emergencia que lleva a este tipo de medidas drásticas.
Sí, no es que nosotros lo entendamos. Cualquiera que viva en Canarias puede comprender que la situación tanto ambiental como social de las islas es bastante dura. Sí.
Víctor, ¿tú cómo lo argumentas en este caso?
Bueno, igual, de la misma manera, es decir, no ha sido casualidad que haya surgido ahora Canarias se agota, es un trabajo que llevamos haciendo durante semanas porque hemos empezado el año de la manera más negativa posible en cuanto a lo que se refiere a las propuestas que se siguen haciendo de desarrollo económico de las islas que dan una vuelta de tuerca al desarrollo turístico. Y ha habido unas luchas que durante unos años lograron paralizar ciertos macroproyectos, en este caso en la isla de Tenerife, y que ahora el gobierno autónomo ha desatascado o está intentando desatascar, sabiendo que esos proyectos turísticos, en este caso como el caso de La Tejita o de Cuna del Alma, están en flagrante, digamos, disconformidad con la legislación vigente. Es decir, no estamos hablando simplemente de que no se quiere más desarrollo turístico, que evidentemente nosotros estamos por una paralización, sino que esos desarrollos turísticos, esas macrourbanizaciones, no deben llevarse a cabo nunca, ni debían haberse llevado a cabo nunca, porque las aprobaciones con las que cuentan no ha seguido toda la normativa que existe en las islas aprobadas por esos propios políticos en lo que significa la puesta en funcionamiento de los mismos, ¿no? O sea que, digamos que la coyuntura actual, como decía la compañera, es de emergencia, y las emergencias no las hemos declarado nosotros, las emergencias las han declarado las propias autoridades de Canarias, es decir, estamos en emergencia climática, emergencia hídrica, emergencia energética, se habla ya de la emergencia también de alimentaria. Entonces estamos en una situación que no es que nosotros la hayamos definido, es que, como decía Isora, cualquier ciudadano de a pie de nuestras islas está percibiendo eso, ¿no?
Ustedes dan 10 días de plazo al gobierno de Canarias, si no van a adoptar esta medida de ponerse en huelga de hambre. 10 días para que se paralizan, para que se detengan las obras de Cuna del Alma y el Hotel de la Tejita. Eso es un primer paso, es decir, ustedes quieren dialogar con el gobierno de Canarias, se plantean proponer un modelo alternativo a todo lo que estamos viendo. Que me responda cualquiera de los dos, venga.
Respondo yo misma.
Sí.
Nosotros lo que pedimos es una moratoria turística para toda Canarias. Una moratoria turística con real, que plantee, que no sea como la de 2001, que fue un fraude, sino que plantee la posibilidad y con certeza de la participación ciudadana para las decisiones tanto sociales como económicas y medioambientales, ¿no? Pedimos esa moratoria turística en esta situación que vive Canarias de turismo depredador del territorio y de las personas que lo habitan. Nosotros no somos turismofobos, que nos lo han preguntado un montón de veces.
Sí.
Cualquiera que viva en Canarias puede entender que no estamos en contra del turismo, del turista en sí, ni odiamos al turista. Lo que odiamos y de lo que estamos en contra es de este modelo turístico, que es muy diferente. Hay otros modelos turísticos sostenibles que se podrían llevar a cabo. Nosotros pedimos esa moratoria turística por ese contexto que vive Canarias, y para creernos que las autoridades van a empezar a trabajar en esa moratoria, lo que pedimos es la paralización inmediata del Hotel de la Tejita y del Puertito de Adeje.
¿Y en qué debe cambiar, Víctor, el modelo turístico que tenemos en Canarias ahora mismo? Es decir, ¿ustedes qué proponen exactamente a ese nivel? Porque está claro, si ustedes nos dicen que no hay turismofobia en su planteamiento, es decir, pero entonces, ¿qué modelo turístico debería tener Canarias de aquí en adelante, Víctor?
Bueno, las autoridades y la patronal siempre están con esa frase famosa de turismo sostenible en la boca, pero vemos que eso no se está llevando a cabo, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a reunirnos, evidentemente, con quien sea, para tratar esa moratoria turística, que lo que significa es un cambio de modelo, yo diría incluso que va más allá del turismo, es decir, un modelo económico para el archipiélago futuro, porque el archipiélago no solamente hay gente para el turismo, y hay más cosas en las actividades económicas que pueden ser interesantes, importantes, incluso para la propia diversificación de la oferta de ocio que existe, ¿no? Pero nosotros lo que planteamos es una diversificación real ya de la economía de las islas. Y pensemos que en el COVID el cero turístico que se dio nos puso ojo avisor de lo que puede venir en el futuro. Pensemos en la coyuntura internacional, en las guerras y las actitudes guerreristas que están teniendo los estados fuera, y que nosotros tenemos una economía totalmente dependiente del exterior. No digo ya solamente dependiente de económicamente de que el 80% de la riqueza que generamos se va hacia afuera, sino también dependiente de que venga gente aquí para poder llevar a cabo esa acumulación de dinero que escasamente se reparte entre la población de las islas. Entonces nosotros sí tenemos alternativas, nosotros tenemos una hoja de principios y objetivos en las que planteamos ya toda esa, digamos, cambio de modelo que no se puede hacer, evidentemente.
Pero, yo les pregunto a ustedes, quiero decir, igual que le pregunto a los empresarios, o sea, ¿qué podemos hacer para que gran parte de esa riqueza que genera el turismo, que es mucha, no se vaya afuera y se quede más en Canarias? Es decir, ¿qué está al alcance de nuestra mano? ¿Hay que hacer un cambio radical del modelo a través de la negociación colectiva, que la gente cobre más dinero? Es decir, ¿qué podemos hacer realmente para que esa riqueza no se vaya de Canarias y se quede? ¿Ustedes qué piensan?
Haya dicho algunas cosas ya, ¿no? Es decir, el tema de, por ejemplo, aquí tenemos una crisis también habitacional, el tema de la vivienda, ¿no?
Sí.
Es decir, si la vivienda se ha duplicado en 10 años, el alquiler de la vivienda, y los salarios suben un 2 o un 3%, evidentemente llega un momento en que no se puede pagar la vivienda. Entonces, ahí hay un palo de ese mismo, ¿no? Otra cosa, es decir, ahora mismo usted va por la autopista y no ve sino los letreros de Canarias en venta. No lo dice así directamente, pero está lleno de carteles inmobiliarios. Sí, las islas se han puesto en venta. Y se ha puesto en venta porque el propio gobierno ha puesto en venta el archipiélago. Es decir, se están haciendo campañas en Fitur, en el extranjero también, en países como Alemania o Reino Unido, que son uno de los principales promocionadores del turismo en las islas, en las que se está llamando a nómadas digitales, en las que se está llamando a turismo alternativo, el turismo de golf. O sea, lo queremos todo aquí, y aquí no cabe todo. Tiene que haber primero un parón, y decir que esto, Canarias no está en venta, que no vengan aquí a especular. Además, que vayan ustedes a saber de dónde vienen esos capitales, porque está claro que Canarias es un lugar de blanqueo de dinero que viene de dudosa aparición. Entonces, nosotros tenemos que defender aquí como pueblo, tenemos que defender, y ya incluye ahí incluso al empresariado, si me pones a decirlo, es decir, tenemos que defender como sociedad una Canarias que sirva para vivir todo un poco mejor, para el futuro, sobre todo, de nuestros hijos y de nuestros nietos y de las personas que vengan detrás de nosotros, con un nivel de vida que, por la riqueza que genera Canarias, actualmente un 52.000 millones de PIB, que ya estamos entre los 6, 7 primeros de todo el estado, en 7.200 kilómetros, que damos una riqueza inmensa, y resulta que tenemos el mayor porcentaje de pobreza de todo el estado, e incluso de regiones de las más pobres de la Unión Europea, como puede ser Bulgaria o Rumanía. Eso no casa de ninguna manera.
Sí, pero están de acuerdo conmigo que tampoco podemos acabar con la mano que nos da de comer, quiero decir. O sea, yo le hablaba con Daniel Duque ayer de Salvarte de Egipto, y le decía, oye, no podemos comparar lo que era vivir en el sur de Tenerife, los índices de pobreza que había en el sur de Tenerife en 1972, cuando, por ejemplo, se quedó el primer hotel, que fue el Hotel Gran Tenerife, a los que tenemos hoy en día. Es decir, ustedes no quieren acabar con el turismo en Canarias. Lo digo porque la semana pasada, por ejemplo, vimos, no sé si ustedes estarían entre ese grupo de personas, un grupo de personas que fueron a la terminal de llegadas al aeropuerto Reina Sofía, Tenerife Sur, que ha sido una estampa muy, muy comentada por los empresarios en los últimos días, ¿no? Y que parece que ha molestado bastante. Con carteles, culpando al turismo que venía, pues de la crisis hídrica que tenemos, de la falta de vivienda que tenemos. Es decir, ¿ustedes son partidarios de ese tipo de acciones?
Yo, disculpe, sí, que haga la precisión en, sí, una de las frases que dijo usted, de la mano que nos da de comer.
La que sea necesaria.
Sí, y bueno, esa es una frase que también ha dicho el presidente canario, Fernando Clavijo. No dijo la mano que nos da de comer, dijo la vaca que nos da la leche.
Sí. Pero bueno, eso lo dijo el vicepresidente de Sotel, Gabriel Borges Afen, sí. Que no había, sí, que molestar a la vaca que nos da la leche, sí.
Sí. Bueno, pues no sé, yo creo que con todos los datos que ha dado el compañero Víctor, si escuchamos profundamente, además, los reclamos del pueblo canario, si escuchamos profundamente sus barrios, sus pueblos, etcétera, yo creo que nos daremos cuenta de que la situación, de que la mano que nos da de comer nos está a su misma vez ahogando. Entonces, no estamos a favor de acciones que señalen más a otros pueblos que a los dirigentes. Estamos más a favor de acciones que señalen a los dirigentes, porque creemos que tienen la responsabilidad de poder actuar, y además la gente les ha votado para que gestionen con responsabilidad las islas y no lo están haciendo. Entonces, por un lado decir eso, ¿no?, que la mano que nos da de comer a veces nos ahoga, y es bueno revisar de qué manera nos puede dar de comer, y con todas las aportaciones que decía el compañero Víctor ahora mismo y escuchándolas, yo creo que llegamos a la conclusión misma, ¿no?, de que son sensatas. Y por otro lado, pues recalcar otra vez que no somos turismófobos, que no odiamos al turista, que entendemos que el turismo ha sido un motor de desarrollo en las islas, pero ahora mismo el modelo turístico está acabando con las islas, y en el contexto global, como decía Víctor, de crisis climática, no podemos permitirnos seguir gestionando los recursos de esta manera. Tenemos que hacer un cambio profundo. Bien. Y tenemos que empezar ya.
Bien. Y Sora, Víctor, una última cuestión. ¿Ustedes piensan llevarlo de la huelga de hambre hasta las últimas consecuencias? Porque es un órdago grande, ¿no? Es una apuesta fuerte esta de la huelga de hambre. O sea, ¿ustedes van a comenzar esa huelga de hambre y están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias?
Nosotros tenemos preparada ya la huelga de hambre. Todos los requisitos que son necesarios para la huelga de hambre están perfectamente preparados desde el punto de vista logístico. Es decir, que estamos hablando en serio. No estamos planteando una cosa para ver y que la gente se asuste, ni mucho menos. Ustedes piensen nada más que hay compañeros, gente joven, que está empezando a vivir, ¿no?, que puede estar arriesgando su vida en estos momentos. Y eso a partir del día 11. Y eso es una cosa muy importante, es decir, son personas que sienten este pueblo en su propia carne y que están dispuestos a hacer ese tipo de acción, que es una acción ya, como decíamos ayer en nuestro comunicado, de desesperación, porque vemos que no hay cambio de ningún tipo. Entonces, estamos hablando en serio.
Totalmente, o sea, no van de farol, ni se van a echar atrás en esto, Víctor.
No, no nos vamos a echar atrás, ni mucho menos. Vamos totalmente en serio, porque esa precisamente es la medida que nosotros creemos que es la que ahora mismo acontece.
Y si pasan los días y no se paralizan las obras de Cuna de Lama y La Tejita, ustedes van a seguir en huelga de hambre.
Se va a seguir en huelga de hambre, sí, señor.
Perfecto.
Nos jugamos la vida, y las compañeras se van a jugar la vida en representación del pueblo canario, porque los dirigentes están jugando con su presente y con el futuro de todas. Entonces me parece también importante resaltar esto, que sí, nos estamos jugando la vida, pero lo hacemos sabiendo que es que el mismo gobierno se está jugando el futuro de todas y cada una de las canarias. Y luego, por otro lado, decir que nosotras no queremos llegar a la huelga de hambre, y por eso damos un plazo de 10 días desde ayer para que el gobierno se ponga en contacto con nosotras, porque nosotras no queremos llegar a esa huelga de hambre.
Perfecto.
Pero entendemos que es una medida desesperada, porque la situación es desesperada.
Perfecto. Y sobre la mesa, Víctor García, muchísimas gracias por exponernos su postura, ¿eh? Gracias de verdad. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:35. Es nuestra noticia del día. Vuelta de mensaje, escuchamos a la otra parte, al presidente de Asotel. Venga, vamos con él ahora.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día. En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Llega Futurismo 2024. El futuro está en ser más humanos. Uno de los eventos turístico-empresariales más prestigiosos del mundo se celebrará el próximo 25 y 26 de abril en Tenerife, en el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos. Arona, Tati Ballesteros, escritora y conferenciante inspiracional. Diego Antoñanzas, conferenciante motivacional, formador empresarial y coach ejecutivo. Pedro Mújica, experto en metaverso e inteligencia artificial. Serán algunos de los ponentes destacados de entre más de 100 expertas y expertos que debatirán sobre el futuro de la industria turística. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Futurismo está organizado por Futurcam Marketing y Eventos y cuenta con el firme apoyo del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, Tour España, Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, Next Generation, Cabildo Insular de Tenerife, Turismo de Tenerife, Simpromi, Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión, Banco Sabadell y Fresh Commerce, entre muchos otros importantes partners.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Estás pensando en darle un nuevo aire a tu hogar? Entonces no te puedes perder lo que Hidráulica Tinerfeña tiene preparado para ti. Estaremos presentes en la Feria Renueva Hogar del 18 al 21 de abril en el Recinto Ferial de Santa Cruz. Visita nuestro stand para conocer las novedades en productos de baño, cerámica y piscina. Hidráulica Tinerfeña te espera.
Ven a vivir la magia del baloncesto en directo. Vuelve la Liga Endesa.
Domingo 7 de abril a las 12 horas, Lenovo Tenerife Basket Girona.
Entradas ya a la venta. Más información en cbcanarias.net.
Nuestro orgullo,
nuestro corazón.
Lenovo Tenerife.
Te toca.
Esta mañana bajó del piso de arriba una familia de Irlanda, creo que eran. Y muchachos, se llevaron como 8 bocadillos, café para todos, refresco. Se iban para Garajonay y fueron cargaditos.
La vivienda vacacional está comprometida con el comercio local. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional.
Mes del frío en Luz Hogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10:39. La cuestión hay, bueno, nuestros dos protagonistas, Isora y Víctor García, que como han escuchado, se van a poner en huelga de hambre. Dicen que no van de farol en ningún caso y que no se van a echar atrás. Nos negaban que hubiera turismofobia. Hemos salido a la calle, Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
A preguntar a la gente si creen que hay turismofobia o no hay turismofobia. ¿Qué te han dicho?
Pues mira, la opinión mayoritaria es que sí, que hay turismofobia, y solamente una persona dice que no, y aún así se detecta que hay ciertos problemas en lo que dice, así que vamos a escucharlo.
No, no es turismofobia, es que no tenemos suficientes recursos, nos vamos a quedar sin medios y sin infraestructura para mantener el sistema. Y no es una buena medida hacer tantas edificaciones para turistas.
Yo creo que sí, que hay turismofobia. Esto está muy masificado, pero bueno, siempre viene bien el que haya turismo, ¿no? Porque las islas viven de esto.
Pues pienso que sí, porque muchas veces vamos a reservar hoteles y aparte de que están llenos, suben mucho los precios.
Sí, tenemos turismofobia en Canarias, carreteras colapsadas. Muchas veces la gente de aquí pues no conseguimos hoteles porque están súper caros. Y siempre está lleno.
Sí, sí creo. Suelen dejarlo lleno de basura, lleno de mierda. Después cuando vas a lo mejor patada nana o a nada en general, suele estar bastante colapsada la carretera con todos los coches que van, sobre todo al Pico del Inglés. El otro día intentamos subir y estaba colapsado, no se podían aparcar.
Pero es curioso porque dicen que sí hay turismofobia y se quejan todos. O sea, que yo entiendo que es que ellos piensan que hay turismofobia porque ellos son turismofóbicos, no sé. Me da la impresión de escuchándolo, pero bueno.
Es un poco en el sentido de que el tema del turismo que masifica, que colapsa las carreteras, que llega un momento que les afecta y por eso también justifican el tema de la turismofobia que puede haber en las islas.
Claro. Gracias, Brian. 10:41, le voy a trasladar la pregunta al presidente de Azotel, al que le agradezco muchísimo que nos atienda en directo el día de hoy. Don Jorge Marichal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Está en el debate, si hay turismofobia o no hay turismofobia. La haya o no la haya, ¿ustedes están preocupados con este debate o no?
Muy muy preocupados, pero bueno, la verdad es que me ha saltado una sonrisa, ¿no? Ahora, porque algunos de los que habéis entrevistado decía que son turismofóbicos porque no hay hoteles, porque sí. Son muy caros, ¿no? Cuando van a reservar. Yo creo que la primera persona que habló tiene toda la razón. Lo que no se puede hacer es tener un crecimiento sin tener un acompañamiento en cuanto a las infraestructuras, que es lo que ha pasado. Y esto está clarísimo, y perdonen que sea tan claro, pero no por la parte de la hotelería. No se está construyendo hoteles en Canarias a nivel macro desde hace muchísimos años. Recuerdo incluso tuvimos hasta una moratoria muchísimos años. Se han construido muy pocos hoteles en Canarias en los últimos 10 años. Incluso el número de plazas que hay hoy es menor al que había hace 10 años porque han desaparecido complejos, sobre todo de apartamentos, de la esfera del turismo tradicional, del alojamiento tradicional, han pasado a residencializarse, por lo tanto estamos con el mismo número de camas, pero sin embargo a través de la vivienda vacacional pues se han metido en los últimos 10 años en Canarias 400 hoteles de 200 habitaciones que están diseminados por todo nuestro territorio, en algunos sitios más necesarios, en otros nosotros creemos que menos, fenómeno que nosotros ya saben, no estamos en contra de que exista, pero sí de que tenía que tener un control más claro, como controlan también la actividad económica de la hotelería tradicional, y que al final afecta que, bueno, esa gente también deambula por nuestro territorio y también hace uso de nuestras infraestructuras, por lo tanto, no es turismofobia, es lógica aplicada, ¿no? La gente ve cómo tiene que tardar mucho tiempo en las carreteras, cómo ve cómo no tiene vivienda porque las viviendas residenciales han pasado a ser turísticas y ya no pueden a llegar a los alquileres que ahora mismo se están pidiendo en algunas zonas antes turísticas y ya en toda la isla, y es normal que haya este cierto malestar entre la población de las islas, porque yo también lo siento, ¿no? Y la verdad que me da mucha pena porque la gente confunde el mensaje, ¿no? No tenemos que ser turismofóbicos, lo que tenemos que es exigir que las infraestructuras estén acorde con el modelo turístico que se elija, y lo que tenemos que tener claro es que el modelo turístico ha cambiado por la irrupción de la tecnología, que ha sido el Airbnb, el poder llegar directamente al consumidor, directamente los pequeños propietarios, que se ha convertido en un negocio que ha entrado por la puerta de atrás con una regulación muy laxa, en el cual hemos metido 220.000 unidades en Canarias en los últimos 10 años y que las infraestructuras no han ido acompasadas a este crecimiento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tener claro el modelo, y hacer las inversiones necesarias para que el modelo, o desinversiones necesarias para que el modelo que elijamos estemos todos a gusto, ¿no?
Al presidente de Asotel, ¿qué le parece que estos colectivos, miembros de hasta 8 o 10, según han comentado, hemos entrevistado a dos de ellos hoy aquí en este programa, anuncien una huelga de hambre, que parece una medida bastante drástica, si no se paralizan los proyectos de Cuna del Alma y del Hotel de la Tejita, Jorge?
Pero bueno, es que yo creo que estamos totalmente desenfocados, ¿no? Esos proyectos son proyectos que llevan, mira, precisamente por este tema, ahora el gobierno de Canarias va a tener que pagar una indemnización millonaria por el tema de la Tejita, precisamente porque el populismo es lo que lleva. Pues, mire, señores, si usted no está de acuerdo, pues yo lo siento mucho, yo tampoco estoy de acuerdo con otras cosas, pero en este país hay una norma, hay una ley, y la gente cuando cumple la ley tiene derechos, y esos derechos están consolidados. Y usted no puede llegar ahora y pasarse por encima de unos derechos adquiridos de una gente que hizo una inversión en un momento y compró un suelo en el cual tiene unos derechos para poder ejercer, por mucho que se suba usted en una grúa, por mucho que se ponga usted en huelga de hambre. Yo siento que usted piense de otra manera y me parece loable que piense de esa forma, porque cada uno tenemos nuestra manera de pensar y yo la respeto. Pero lo que no podemos entender es que esto es un Estado de Derecho y que el derecho está para cumplirlo.
No, eso parece evidente. ¿El sector turístico está dispuesto a cambiar el modelo con todo este debate que estamos teniendo en Canarias? ¿En qué estaría dispuesto a cambiar?
Pero el sector turístico, ¿a qué sector se refiere?
El sector hotelero,
quiere
decir.
Yo represento... Pero es que el modelo de los hoteleros ha sido el mismo. Lo que la gente no entiende, y parece mentira, porque es tan lógico lo que estoy explicando, que somos los mismos que hace 10 años, que somos menos que hace 10 años. Y hace 10 años no había estos problemas. Miren a ver qué ha pasado y luego verán qué es lo que hay que arreglar. Pero es que esto es así de claro, yo no sé cómo decirlo ya. O sea, si son las mismas camas hoteleras que hace 10 años, prácticamente, no ha subido ni un 2%. ¿Ustedes creen que los problemas que tenemos ahora vienen de que hemos subido un 2% las camas hoteleras? Cuando hemos tenido una moratoria, cuando hemos crecido hacia adentro, cuando hemos reformado un montón de hoteles, cuando hemos mejorado los sueldos de las plantillas de esos hoteles que se han reformado, cuando el precio medio ha subido, cuando se recaudan más impuestos, caramba. O nos quieren hacer tontos o tenemos la mente nublada. Somos los mismos, las mismas camas hoteleras. Uh-huh. ¿Qué ha pasado en 10 años? Miren lo que ha pasado y vean el fenómeno. ¿Qué nos extraña? ¿Que hayan más coches en las carreteras? Hay 220.000 plazas hoteleras, no hoteleras, perdón, en vivienda vacacional, que son gente que casi en la mayoría de los casos alquila el coche o se mueven por el territorio y que están ahí en las carreteras. Antes venía un avión con 190 personas y de las 190, 180 cogían guaguas y venían directamente a los hoteles. Ahora no, ahora cogen taxis, cogen coches de alquiler, van a buscar los amigos y tal, y son más coches, pero es que esto es así. Es un tema de saber qué modelo queremos y trabajar para que ese modelo funcione.
Es normal que hayan disfunciones. Sí. Reformulo la pregunta, como dicen en las películas americanas de juicio, es decir, ¿hay posibilidad de que haya un reparto más justo de la riqueza que genera el sector turístico en Canarias, como demandan todos estos colectivos? ¿Cómo se puede hacer?
Posibilidades no es que haya, posibilidades es que está habiendo todos los años. Nosotros llevamos continuamente subiendo los sueldos y llevando una concertación social con los sindicatos y con otros trabajadores, a la cual llegamos a acuerdos y firmamos convenios. El convenio de Asotel de esta provincia, más lo que se paga, aparte del convenio, porque el 90% de las empresas pagan por encima del convenio, es uno de los convenios que más paga. Es que cuando yo oigo hablar de esto y veo los convenios de otros sectores, digo, ¿es que nadie lee o qué? Es verdad que se tiene que distribuir más. Por supuesto que sí, trabajamos todos los días para ello. Miren el incremento que ha habido en la recaudación de impuestos por parte del gobierno de Canarias en los últimos años, a qué es debido y de dónde viene, de qué sector viene. Pues ese dinero va para la educación, va para la sanidad y va para la mejor vida de los canarios, como tiene que ir. Nosotros seguimos subiendo los sueldos. Subimos los sueldos incluso durante la pandemia cuando teníamos los hoteles cerrados. ¿Qué hay que subirlos más? Nos sentamos con los sindicatos y lo discutimos, pero esto no se puede convertir en algo como en el chivo expiatorio de nuestra sociedad y el tema de la turismofobia, turismo, turistas váyanse, que está saliendo hasta en los medios de comunicación, que otros competidores aprovechan para hacernos daño.
Claro, pero,
estamos jugando con algo muy importante y pido responsabilidad a todo el mundo. Primero, a nosotros, los hoteleros. Segundo, a la sociedad civil. También a los medios de comunicación y sobre todo también a los políticos, porque esto es un tema que si se nos dan las manos puede ser muy, muy preocupante.
Claro, lo que iba a decir es que subimos sueldos, claro, pero no es suficiente si tenemos en cuenta que un piso de alquiler en Valle San Lorenzo, no digo ya los cristianos en ADG, digo en Valle San Lorenzo, una medianía, se te puede ir a 800, 900 euros. Así es insostenible, evidentemente.
Vale, entonces ahora tenemos que subir los sueldos los hoteleros cuando no podemos, porque estamos en un mercado global y tenemos que ser competitivos, por causa de que no hay viviendas en Valle San Lorenzo, porque las viviendas que había en Valle San Lorenzo son viviendas vacacionales. Es lo que me quieres decir.
No, 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 a ver, está claro.
Porque a lo mejor es eso lo que
pero si yo no te niego la mayor, Jorge.
¿Qué hacemos? ¿Cerramos los hoteles?
Si ahí estoy de acuerdo contigo.
¿La gente?
Claro, o sea, está claro que
la expansión...
Mira, hoy sale a exposición pública una normativa, espero... que venga a regular el alquiler vacacional, que puede ser más o menos restrictiva. Ayer, por ejemplo, la consejera de turismo dijo que a partir de ahora no va a haber crecimiento del alquiler vacacional si no está recogido el planeamiento. Y todos sabemos lo que cuesta aprobar un planeamiento en los municipios, quiere decir. O sea, que ya
eso,
me parece...
¿Eso
qué le parece al presidente de Azotel?
No, es que luego dicen que no hay vivienda. No hay vivienda porque tampoco dejan construir. Yo tengo ayuntamientos solicitando licencias para hacer viviendas para mis empleados, sí, y para el negocio, y llevo esperando 2 años y medio a que me hagan el informe. Y luego dicen que no hay vivienda. Si no se construye una vivienda normal aquí en el sur de Tenerife de hace 10 años, porque es que no hay nadie capaz de firmar un informe y de sacar un expediente adelante.
Ese es el camino que ustedes los hoteleros, quiere decir, ese es el camino o una de las soluciones, que ustedes los hoteleros, por ejemplo, construyan viviendas para sus propios trabajadores del hotel.
Y lo estamos haciendo ya, y lo estamos intentando. Y hay algunos que ya lo están haciendo, que han podido en otros municipios si funcionan y lo están haciendo. Uh-huh. Claro que sí. Y hay SICAPs y hay fondos de inversión hoteleros que están precisamente llegando a convenios con algunos ayuntamientos y comprando suelo para este tema, porque es que si no, no vamos a poder tener negocio. Pero es curioso la reflexión de antes, ¿no? El alquiler en Valle San Lorenzo vale tanto y por lo tanto ustedes tienen... Pero mire, vamos a ver, ¿pero qué culpa tengo yo de eso? Si yo soy el mismo que era hace 10 años, ¿dónde están los empleados? ¿Los empleados de las viviendas vacacionales dónde están? ¿En qué epígrafe de la Seguridad Social están? ¿Qué convenio cumplen? ¿El de oficinas y despachos, lo que limpia? Pues esas viviendas se limpiarán, ¿no? Digo yo. Y habrá alguien que las tenga que cuidar. Yo no sé cómo funciona. Pero es que la verdad es que el tema es dantesco. Es que me pongo hasta nervioso.
Ya.
Porque estamos jugando con el modus vivendi de nuestra sociedad, ¿vale? Porque si no me traen otra cosa que yo vea clara de momento y por muchos años va a ser la actividad turística, ese modus vivendi, estamos jugando con eso. Estamos saliendo en las televisiones en prime time en Inglaterra con mensajes de turismofóbico y encima estamos espoleteando este tema por la actuación de unos señores que piensan diferente, que yo los respeto un montón, pero me gustaría poderles explicar lo que están haciendo y las consecuencias que esto puede tener.
Eso era mi siguiente pregunta. Que esto salga en las televisiones en Inglaterra, o que salga en el Daily Mail, o que salga en algunos medios alemanes, ¿esto nos resta visitantes al final o no?
Mira, yo estoy en uno de mis hoteles aquí esta mañana y uno de los problemas que he tenido que solventar es que empiezan a llamar clientes a preguntar qué está pasando aquí, que si pueden venir o no, que si es seguro. Pero tú te puedes creer que esto es normal.
O sea, que ya están recibiendo las llamadas en los hoteles.
En algunos hoteles se reciben llamadas de gente que pregunta. Claro, es que tú piensas que el mundo es muy grande y que hay gente que conoce y gente que no. Y cuando ven en la televisión una cosa de esta, dicen, yo voy a ir ahí de vacaciones. Si están poniendo unos carteles en el aeropuerto como que no me quieren. Y estos son 20 personas que yo las respeto un montón, pero no me gusta esa manera de actuar, porque como se tienen que arreglar las cosas es sentándose en una mesa y tomando acuerdos y no tomando al turista que viene a gastar su dinero, a mejorar nuestra sociedad aquí, a pasarlo bien y a mejorar la manera que nosotros tenemos que vivir, con un cartel nada más llegar al aeropuerto. Por favor, hombre, se pueden hacer las cosas de otra forma y nosotros estamos dispuestos a hablar, dispuestos a colaborar, después, como lo estamos siempre, nosotros con los sindicatos nos sentamos, negociamos, ellos piden, nosotros damos, nos quejamos, ellos se quejan, llegamos a un acuerdo y lo cumplimos, pero lo que no podemos hacer es que el todo valga.
Muy bien, una última cuestión, Jorge.
Siento ser tan claro y
sí.
tan...
No, claro, sí. Aquí queremos escuchar todas las opiniones, evidentemente. Le hacía esta pregunta también ayer. El número de turistas internacionales que ha llegado a Canarias en febrero, respecto al mismo año del 2023, ha crecido en un 14,4%. ¿Esto para ustedes es una buena noticia o no tan buena, teniendo en cuenta que nos han dicho no queremos que venga más gente, sino que venga gente que gaste más dinero?
Bueno, la noticia primero no es mala, ¿vale? Que venga más gente no podemos decir que es una mala noticia, por lo menos de mi punto de vista, ¿vale? Después, que la noticia no tiene que ser esa, la noticia tiene que ir en el valor añadido, la noticia tiene que ser de más a mejor, o sea, no el más por más, el que venga más gente no significa que sea más bueno, ¿vale? Eso también.
El gasto subió en un 21,6%, que entiendo que esa es la gran noticia.
Esa es la gran noticia. La gran noticia es que estamos trabajando en nuestro destino turístico para que los clientes sean capaces o vean que es normal el pagar más por los servicios que les damos. Y eso viene por un esfuerzo que se está haciendo en la infraestructura, primero que nada, mejorando los hoteles. Eso es un esfuerzo que se está haciendo también con nuestro personal, que son cada vez más profesionales, y eso es un esfuerzo que se está haciendo de manera común y global también con algunas actuaciones que se está haciendo por parte del sector turístico en estas islas. Por eso se mejora el valor añadido y por eso la gente está dispuesta a pagarla. Si no, la gente no es tonta, si no, la gente no pagaría más por menos.
Muy bien. Jorge Marichal, presidente de Sotel, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muy bien, gracias.
Hasta luego. 10:53 ha sido nuestro tiempo análisis de hoy con Clínica Miranza Muiños.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti. 6 minutitos me quedan solo para las 11 de la mañana. Ayer hablábamos con representantes de dos colectivos del taxi, de la gremial de Santa Cruz de Tenerife, de Élite Taxi Tenerife, con una situación encontrada entre las dos partes. Unos que dicen que el calendario laboral para 2024 debe estar publicado en el boletín oficial de la provincia para que pueda tener efectos jurídicos, y otros desde Élite Tenerife que nos decían que no, que es el ayuntamiento le confirma que no hacía falta la publicación del boletín oficial de la provincia y que, por tanto, había taxistas que estaban trabajando fuera de su calendario laboral. Vamos a escuchar lo que nos decía Seven Sui Pérez, de la gremial del taxi en Santa Cruz.
La ley es clara. La ley dice que hasta que no esté publicado en el boletín oficial provincial, no hay calendario, no hay decreto. Por lo tanto, ¿cómo va a venir un agente de la autoridad en contra de la ley? Bien. Lo que nos sorprende es que haya una concejal o el servicio interno que trabaja con la concejal que haya dicho, como envía en ese email, que el BOP no hace falta que esté publicado para ser de plena aplicación. Eso es totalmente falso.
Bueno, pues el debate creo que se ha acabado porque hoy publica el boletín oficial de la provincia el calendario laboral del taxi en Santa Cruz de Tenerife. Evelyn Alonso es la concejala de movilidad. Evelyn, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Buenos días a todos.
Podemos confirmar ese dato, que aunque hubiera dudas, hoy lo han publicado ya en el boletín oficial de la provincia, ¿no?
Sí, siempre se manda a publicar, aunque no es obligatoria su publicación para que surta efecto. Tenemos que recordar que el calendario del taxi es un calendario que han solicitado los propios taxistas, ¿de acuerdo? La mesa del taxi, que va ligado a los rescates que se van realizando, ¿no? Pues cuanto ya se van avanzando con los rescates, ese calendario se irá abriendo hasta desaparecer, ¿no? Pero por lo tanto, con la llegada de la sentencia donde decía que el decreto de la concejal no era la forma legal de sacar ese calendario, sino que tenía que ser por un acuerdo plenario, fue por lo que llevamos al acuerdo plenario el calendario del 2024 con fecha retroactiva de 1 de enero del 2024, sí, para llevarlo pues como acuerdo plenario. Por lo tanto, no hacía falta llevarlo al BOP para su vigencia. Mandamos una aclaratoria precisamente cuando se aprobó ese calendario por acuerdo plenario. Se les comentó a las diferentes asociaciones que no hacía falta, sí, la publicación en el BOP.
Esa es la postura que ustedes han mantenido desde el principio, es decir, que sí, simplemente sí, o sea, con la aprobación del acuerdo plenario tenía plenos efectos jurídicos.
Exacto, precisamente para darle esa seguridad jurídica a los propios taxistas, ¿no? Después la gremial no estaba de acuerdo con esa determinación jurídica del servicio y se dedicó a decirle a los taxistas que no había calendario y que podían salir libremente hasta que fuera publicado en el BOP. Yo creo que esa no es la forma. Si el servicio de movilidad determina que no necesita la publicación en el BOP para que ese calendario esté vigente, pues organizar este caos entre los propios taxistas pues tampoco es de recibo, ¿no? Tiene otras vías judiciales para volver otra vez a pedir la paralización de ese calendario si consideran que el servicio está equivocado, ¿no? Bien. Hoy se publica el BOP, el día 22 ya salió también la sentencia de esas cautelares que había pedido la gremial en cuanto a paralizar el calendario del 2024 porque no estaba aprobado en pleno, también ya ha decaído esa cautelar y por lo tanto pues está todo en orden, ¿no? A mí la verdad es que me da mucha pena que se comenten cuestiones de servicio jurídico de esta manera porque al final los taxistas lo que quieren es salir a trabajar tranquilos, tener su calendario vigente, que ellos mismos, la mayoría de los taxistas son los que lo han pedido en su momento en la mesa del taxi y que vayan a trabajar tranquilos. Entonces, bueno, han sido unos días un poquito complicados, pero bueno, pedir que cuando se saque una notificación, una aclaración desde el servicio que sea, en este caso mío de movilidad,
pero pues para dar... Evelyn, hoy se ha publicado el boletín oficial de la provincia por este enredo que ha habido o porque estaba previsto que así fuera.
No, que así fuera, se publica todo en el BOP, por además en el acuerdo plenario se pone que se publicará en el BOP para información del taxi, pero es que el calendario ya estaba publicado en la web del taxi, o sea, no por cobertura jurídica, sino de mera información. Yeah. Por lo tanto, es que nunca ha habido ningún problema en este sentido, ¿no? La gremial lo vio de otra manera, pero yo creo que no son las formas el estar volviendo loco a los compañeros del taxi con esta cuestión, cuando la mayoría ha respetado el calendario, pues en estos días de confusión, ¿no?
Claro, efectivamente. Bueno, pues duda aclarada. Yo lo que espero que haya un poquito más de paz en el sector del taxi. Que al final, cada vez que yo hablo con ellos, te acaban criticando, se pelean entre ellos. Es decir, espero que haya un poquito más de paz y que esto sirva para que a partir de hoy, pues cada uno trabaje en el día que tiene asignado y para algo y un calendario laboral. Y ya publicado el boletín oficial de la provincia, queda aclarado el entuerto y no hay más problemas al respecto.
Mira, te aseguro, Guillermo, yo soy usuario del taxi, cojo bastantes taxis en Santa Cruz cuando estoy trabajando para desplazarme pues en Deza, y la gente, los taxistas lo que quieren es trabajar tranquilo, que les den las condiciones que ellos están solicitando, pues ahora quieren calendario y el rescate. Sí.
Y que haya taxis, Evelyn, que yo se lo decía ayer a Miguel Ojeda, me llega a las 11, tengo que acabar ya. Pero es que yo he salido a veces a las 12 del mediodía de aquí, a la parada que está enfrente del mercado, y no hay taxis, cosas que no entiendo. Pero bueno,
también en fin. Es verdad.
Evelyn Alonso, Consejo de la Movilidad, muchísimas gracias. Un saludo.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte para todos.
Hasta luego. Chao. Llegamos a las 11 de la mañana, ¿qué hora de radio más interesante nos queda? Tengo que ir con las palabras canarias con Maricruz Domínguez. Vamos a hablar del Festival Flamenco Romí, a ver si podemos hablar con Rosa.